En el Archivo General de la Nación tenemos la custodia del patrimonio, la historia y la cultura de Colombia. Protegemos la memoria de un pasado seductor que nos lleva a entender un presente prometedor. En este espacio los archivos tienen voz, a veces amable, estructurada, científica, filosófica y banal. 5 siglos de historias listas para ser escuchadas en la memoria de la Nación. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al programa del Archivo General de la Nación de Colombia, La Memoria de la Nación. Hoy ya estamos a final de mes, ya se acabó el mes de noviembre, ya arranca diciembre con su alegría. Esperemos que la situación del país y todas estas dinámicas que hemos vivido estas últimas 2 semanas, pues lleguen a buen término y mejoren las cosas. Pero, en todo caso, nosotros seguimos aquí nuestro compromiso con ustedes, con nuestros oyentes, trayéndole temas un poco para mirar la vida que llevamos desde otra perspectiva. Por eso, mi invitación para hoy es para que hablemos un poco de las ciudades. Vamos a concentrarnos un poco en Bogotá, pero vamos a hablar en general de la ciudad, entendiéndola como un espacio vivo, como un espacio dinámico, construido y reconstruido y rehecho siempre en función de las dinámicas de sus habitantes, de quienes vienen, de quienes los visitan, de los ciudadanos, ¿no? Por eso me traje hoy como invitado a una persona que ya nos había acompañado en un programa en agosto de este año, que hablamos de otro tema muy distinto, que tiene que ver también un poco con las dinámicas de ciudad, pero que era desde otro enfoque. Él es Ramón García. Ramón es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en construcción de la Universidad Nacional también, y maestría en conservación de patrimonio cultural e inmueble con perfil investigativo. Ha hecho estudios complementarios en administración de entidades del sector público, con énfasis en la dirección y consultoría de proyectos de gestión patrimonial y documental. Actualmente trabajo con el Archivo General de la Nación. Bienvenido nuevamente a La Memoria de la Nación, Ramón, ¿cómo estás?
Gracias, Daniel, buenos días y bienvenidos todos y muchas gracias por la invitación.
Entonces, Ramón, para arrancar ya en forma, como contaba yo un poco en la introducción, la ciudad, más allá de un espacio físico, de una acumulación de construcciones, es un espacio dinámico, ¿no? Es una reinvención paulatina de esos espacios, de esos sentidos, de los significados de las cosas, ¿no? Entonces, te propongo que arranquemos por ahí. Para ti, dentro de todo el trabajo que venía haciendo, ¿qué es una ciudad?
Bueno, pues la ciudad es ese punto en donde convergen muchas situaciones que van desde la cotidianidad de las personas que están allí, uh-huh, la construcción de memoria y la apropiación por el territorio. Uh-huh. Esa es como mi visión de la ciudad. La ciudad es como ese punto de encuentro, ese punto de cotidianidad en donde nos sentimos parte de sí mismos. Y allí mismo, y por eso mismo, empiezan todas estas dinámicas de lo que tú estás diciendo, de la ciudad como un espacio vivo que se va construyendo no necesariamente con planes urbanísticos, como casi siempre lo estudian, se hacen los estudios, sino se va desarrollando, es con base en los gustos, los deseos, los anhelos de sus habitantes.
Inclusive muchas veces hasta los accidentes de los mismos, ¿no?
Claro, sí, muchas veces también tiene que ver con incluso discusiones, peleas, uh-huh, que es justo lo que he estado trabajando durante todo este año.
Para allá voy. Le cuento de paso a nuestros oyentes, en el Archivo General de la Nación tenemos en nuestro acervo documental los documentos notariales de la ciudad de Bogotá, el primer documento, el libro notarial de la Notaría Primera de Bogotá, que es más o menos de finales del siglo XVI, hasta de la Notaría Primera a la décima, más o menos hasta el mediados de los 60, casi los 70. Eso le ha permitido a Ramón desarrollar durante este año un proyecto de investigación en torno al crecimiento de la ciudad. Bogotá, yo puedo decir que es un caso particular porque si bien Bogotá pues es una ciudad que ya va a ajustar casi 500 años, pero es una ciudad que hasta los albores del siglo XX era una ciudad relativamente pequeña.
Así es.
¿No? De 100.000 habitantes.
Sí, señor.
Y en el siglo XX pasó de ser una villa a la descomunal metrópoli que llegó a arrancar el siglo XXI.
Sí, señor.
Eso ha hecho que la ciudad se reconfigure muchas veces.
Y se piense muchas veces cómo va a ser hacia ese futuro.
Para allá iba mi pregunta. Se hicieron muchos planes de urbanismo en Bogotá. ¿Por qué ninguno cuajó?
Bueno, pues esa es la respuesta que todos nos hacen, la pregunta que todos nos hacemos, sí. Y la respuesta todavía no, digamos que no está clara. Lo que sí se puede ver es que hubo muchas miradas diferentes de cómo se podía expandir la ciudad. Uh-huh. Como tú lo dices, efectivamente, hacia finales de 1800 Bogotá tenía cerca de 80.000 habitantes. Ya estaban hacinados en lo que era como esa cascarita que cubría desde la calle 26, la actual calle 26, como hasta más o menos la calle Sexta o Quinta, donde iba a funcionar el Hospital San Juan de Dios, y hacia abajo, más o menos hacia lo que es ahora la carrera 17, uh-huh. que era la salida por el camellón de Occidente, que era donde sale la gente.
Que era lo que componían las primeras, que eran 10 parroquias que conformaban la ciudad, ¿no?
Sí, y ahí mismo empezó a haber un juego de cómo entender a Bogotá, siendo tan pequeña, con esas 10 parroquias, porque se miró desde un punto de vista eclesiástico, pero también pasó por muchos procesos. Incluso hubo una nomenclatura americana, uh-huh. De Nueva York, que trató de implementarse, en donde llegaba y lo que ahora es la carrera séptima, que en ese momento era la calle Real, querían que fuera la carrera primera. Uh-huh. Y a partir de ahí, hacia el norte y hacia el sur, era como si fuera un punto central la Plaza de Bolívar. Y lo mismo las calles, que fuera la calle primera, la que ahora es la décima, y ahí hacia arriba y hacia abajo, pues que fuera hacia el norte o hacia el sur. Entonces ese punto cardinal no dio muchos resultados, porque pues traíamos una tradición de la colonia de una de las calles nombradas por nombres, que eso lo vemos ahora, sí, en la Candelaria, sí, ¿no? Sí, sí. La calle de la pulmonía, bueno, y esto.
La de la fatiga, la del divorcio.
Exacto, entonces pues todo esto venía y esa tradición no pudo ser fácilmente retirada. Entonces, pues el primer plan, digamos que no fue un plan urbano, sino fue como un plan de crecimiento, lo desarrolló el hermano de Mariano Ospina Rodríguez, uh-huh. se llamaba Pastor Ospina Rodríguez, en 1847, y él empezó a mirar algo que venía también de la colonia, que eran los ejidos. Entonces esos ejidos eran como esos terrenos que son comunales, que son de todos y a la vez de nadie, y ahí fue donde empezó como a tratar de mirar o visionar un crecimiento hacia el occidente. Sí. Sin embargo, no cuajó, como tú decías. No cuajó, empezó a mirarse un poco. Era una idea de, primero, tratar de vender terrenos, de apropiarse más o menos hacia 1860, de apropiarse de terrenos que eran comunales o baldíos, uh-huh. que los llamaban los ejidos en la época de la colonia, y de esa forma tratar de venderlos para poder urbanizar. Esa era un poco como la idea, es decir, de la carrera 17, en ese momento todavía no estaban los ferrocarriles, que ahí es donde está el ferrocarril de la Sabana, dos cuadritas hacia el occidente, era construir esa parte. Era una zona pantanosa, era una zona pues bastante difícil, y no cuajó, porque llegaron algunos urbanizadores o algunos visionarios que incluso venían de afuera, como fue el caso de Leo Kopp, que llegó y empezó a hacer una mirada no hacia el occidente, sino hacia el norte.
Sí, porque además hay una condición particular que ya tú lo mencionaste un poco tangencialmente, que tiene que ver con la morfología geológica de la sabana. Todos pensamos que Bogotá era una sabana, una mesa pues seca de pastos y tales, y Bogotá esencialmente era un pantano.
Exacto.
Y la zona seca era la que corría paralela
a los
cerros orientales, que era la zona un poquito alta donde ahora queda Chapinero y donde queda Usaquén y demás. Y por eso fue allá que hacia allá le apuntó la ciudad, porque obviamente era mucho más fácil construir en ese terreno seco que ponerse a desecar todos los humedales que correspondían a la mayoría de la sabana.
Sí, así es. Y precisamente un poco de los problemas, era un problema inmobiliario, era un problema de compra y venta de lotes, de terrenos. Sí. Porque los terrenos, los primeros, los del occidente, pues iban a ser interesantes porque pues eran del municipio, iban a ser de Bogotá y podían ser vendidos, mientras que hacia el norte eran fincas, de grandes terratenientes y hacendados. Y ahí es donde empieza. Exactamente. Y ellos empiezan a impactar con, digamos, empiezan a hacer secciones y empiezan a vender progresivamente sus terrenos, y esas secciones, digamos, esas divisiones, esos límites que eran los linderos de las fincas, terminan volviéndose las calles principales, incluso algunas. Entonces por eso nosotros vemos un poco en la morfología urbanística de Bogotá que los primeros barrios que empiezan a irse hacia el norte pues tienen algunas diferencias, como unas diagonales.
Eso te iba a preguntar, por eso Bogotá tiene las famosas diagonales y transversales que siempre, sí, ha sido un problema para la nomenclatura. O sea, claro, calles que uno, que es una cuadra y que nadie sabe cómo llegar a esa calle.
Exacto, sí, mira, por ejemplo, la carrera 28, que sí, es justo en, sí, en La Soledad, esa es la Magdalena y todo esto, fueron lotes que se fueron vendiendo y justo esos eran los linderos. Y los linderos empezaban a volverse como una transversal. Y uno ve la retícula o la cuadrícula, por decirlo sí, de alguna manera, que viene completamente paralelo al momento, claro, a otro sale algo allí. Entonces empieza a aparecer. Lo otro que también generaba esas diferencias eran los cauces de los ríos que habían, ¿no? El río Asís, sí, claro, y algunos de esos incluso empiezan a volverse sinuosos, pero empiezan a tratar de manejar un poco la trama urbana de Bogotá. Uh-huh. Había algo, por ejemplo, hay un colegio que era el Colegio del Sagrado Corazón. Era así como un pedazo gigante que tapaba el direccionamiento hacia el norte,
sí,
y pues estaba ubicado justo de donde estamos, digamos, debajo, hacia el occidente del Parque Nacional, de la séptima, yeah, hacia abajo. Entonces, pues todo esto que era el Colegio Sagrado Corazón, pues fue vendido, y una vez fue vendido, incluso manejan un poco el cauce del río Orzobispo, de una,
sí,
manera, claro, sinuosa,
sí, hasta la Caracas.
Exacto. Y entonces ellos llegan y así de esa manera empiezan a hacer como esa venta de esos terrenos. Y en medio de eso, lo más interesante es un poco, por un lado, las miradas visionarias de muchos de los, digámosle, urbanizadores o visionarios, que no necesariamente eran arquitectos o ingenieros, sino eran personas que estaban pensando, de pronto algunos en un desarrollo social.
Sí, Ramón, pero en todo caso sí hubo... Se contrataron grandes arquitectos para hacer planes para Bogotá, ¿no?
Sí, claro. Pero
Leopoldo Rotter, sí, el mismo Le Corbusier hizo un plan para Bogotá y todos... O sea, de Leopoldo Rotter lo único que quedó es el Parkway.
Sí. ¿No? Y fíjate que el Parkway incluso es una idea que fue algo que él ya lo vio en los trazos y de ahí, a partir de ahí, empezó a hacer sus líneas. Había algo importante y es que los primeros planes serios que se hicieron en Bogotá empiezan después de 1927-30.
Sí.
Mientras que los primeros urbanizadores o colonizadores de esa parte de la ciudad empezaron hacia 1910. Hubo un señor que se llamaba Arturo Izquierdo, que fue uno de los que compró los primeros como terrenos posteriores a lo que era San Diego, la iglesia de San Diego. Y él los compra y empieza a vender esos lotes con nombres. Entonces coloca el barrio Sucre, el barrio Armenia, y entonces él les va colocando esos nombres y así mismo va loteando. Y otros compradores empiezan a comprar. Hay un señor que se llama Salomón Kong, que llega y empieza a hacer pues como una compra de estos terrenos. Y pues ahí ya se van saliendo de lo que era el centro hacia lo que pues fue el tema de la Magdalena y toda esa parte del Parkway. ¿Cierto? Sí. De lo que es La Soledad.
Sí, entonces, la mayoría de los nombres de los barrios de Bogotá son dados porque el urbanizador se le ocurría, o tiene que ver, bueno, yo sé que en algunos casos tienen que ver con las fincas que existían.
Sí, señor.
Pero la mayoría tenían que ver con qué.
Había de todo. Incluso, habían cambios de nombres. Ajá. Hay unas urbanizaciones bien interesantes que tienen que ver en 1919. Había un inmigrante judío, alemán, que llega acá y empieza a hacer, compra unos terrenos bien lejos, muy, muy, muy lejos de lo que era Bogotá en su momento. Y ahí empieza a hacer su urbanización, incluso coloca su casa, y la casa la llama Quintación. Entonces el barrio o la urbanización, el proyecto de urbanización lo va a llamar La Paz. Y así lo determina, coloca sus manzanas, creo que eran como 20 o 30 manzanas, y empieza a hacer su proceso de urbanización. Pero cuando lo está haciendo, pues primero la lejanía del centro era uno de esos factores como complejos, y lo otro, lo que empecé a decirles al principio de la emisión, y es el tema de apropiación. Sí. Entonces él, como buen judío, dijo, no, pues la única forma es garantizar que se apropien las personas de esta zona. Y entonces le cambia el nombre. Y dice, no, ya no se va a llamar, como era 1919, entonces dice, ya no se va a llamar La Paz, sino se va a llamar 7 de agosto. Y ahí está el 7 de agosto. Entonces así empiezan a haber muchos de los barrios, los crecimientos de los barrios. Otros se colocan, como tú dices, por el nombre de las haciendas, por el nombre de los dueños.
Sí.
La Soledad, por una señora pues llamada Soledad. En fin, así empiezan a ver como varios procesos que van creciendo. Incluso muchos barrios... tienen referencia a ese lugar de proveniencia de algunos de los compradores, ¿no?
Ajá.
Entonces eso también es como un poco de los nombres que empieza a hacer. Otro caso, por ejemplo, de un barrio que una compañía urbanizadora que llega y genera un proyecto que yo lo llama El Circo, y es hacia el occidente, es previamente donde estaban los ejidos, debajo del cementerio central, y empieza a generar allá un proceso de urbanización que tenía que ver mucho con vivienda y al mismo tiempo con lugares de almacenamiento y bodegaje, porque pues ya empieza a funcionar el ferrocarril de la Sabana con su línea de hacia ferrocarril al norte, ferrocarril del occidente y esto, y pues coloca ese nombre de la compañía urbanizadora que se llamaba El Circo, le coloca el nombre al barrio, El Circo, pero el barrio nunca se llamó El Circo, pues no, al final. Actualmente es lo que es este barrio que está justo hacia el oriente de lo que es el Hospital Nederi, toda esa parte de San Per Mendoza, esa parte, todo eso es lo que fue en su momento ese. Algunos otros barrios pues se han cambiado. Vemos que muchos nombres de los barrios también tienen que ver mucho con el tema de próceres, ¿cierto? Ricaute, por ejemplo, Ricaute al principio se iba a llamar Las Mercedes, o también se pudo haber llamado El Ejido. Esos eran los dos nombres que aparecían. Elegido por lo que he venido diciendo, ¿no?
Y Las Mercedes de la ciudad.
Y Las Mercedes también porque allí querían colocar una parroquia de Las Mercedes. Y ahí está la parroquia de Las Mercedes. Está en medio de lo que es ahora el barrio Ricaute. No va habiendo fábrica, y de un momento a otro está, está Las Mercedes allí. Entonces, pues, ese fue uno. Otro de los focos de desarrollo que se ven interesantes es por donde pasará el tranvía. El tema de los medios de comunicación, de los medios de transporte, era un tema bastante interesante porque pues el medio de transporte que en este momento era el tranvía por donde se iba desarrollando y hacía su ruta circular, pues por allí era por donde más
empezaba. Iban apareciendo barrios, claro.
Exacto, entonces iban haciendo pues sus procesos de urbanización.
Ramón, yo me acuerdo cuando yo era muy niño, en la casa en la que yo vivo, que queda al norte de la ciudad, cuando mi papá la adquirió y llegué a vivir, yo estaba muy pequeño, ese barrio quedaba como una isla solo al norte de la ciudad. Y yo me acuerdo que los linderos del barrio era lleno de humedales, yo me la pasaba comiendo ranas y ranacuajos en esas zonas, y en algún momento la ciudad agarró y se tragó ese sector que aparentemente era suburbio. Esa dinámica de crecimiento descontrolado de la ciudad que ha hecho que esos procesos sean tan veloces, ¿qué impactos ha generado? Lo que tú has podido investigar y ver, ¿qué impactos ha generado en su dinámica?
Pues los periodos que estoy consultando justo ahora, que estoy haciendo pues el proceso de investigación, van desde 1840 hasta 1960. Uh-huh. Digamos, hubo un punto de crecimiento posterior a 1960 que posiblemente corresponde al barrio que tú mencionas, que tenía que ver con grandes empresas urbanizadoras que compraban, pues empezaban a hacer adquisición de precios, de predios lejanos en los suburbios que buscaban, digamos, ahí hubo algo interesante, por ejemplo, el Instituto de Crédito Territorial y, por ejemplo, Luis Carlos Sarmiento Angulo con sus empresas urbanizadoras y muchos otros, Ospina, bueno, hubo muchos, empezaron a trabajar en una dinámica en donde ya no solamente hacían la urbanización, sino también hacían la construcción. Entonces, hubo un cambio en los 40, 50, que incluso fue el que impactó a estas grandes empresas, impactó positiva o económicamente a estas empresas, fue el cambio de esa mirada de estos primeros visionarios que te contaba,
¿sí?
Que ellos solamente tomaban un lote, tomaban un digamos una finca,
parcelaban,
colocaban unas vías, colocaban unos mínimos servicios, pues servicios públicos de agua, alcantarillado, sí, y parcelaban electricidad y listo, y entregaban y vendían ya, y el lote construye lo que quieras, que así fue como sí se construyó gran parte de la ciudad más o menos hasta los 50, 60. A otros que empezaron a decir, no, yo vendo y ya te vendo la casa.
O sea la lógica de la urbanización estandarizada es de después de los 50.
Exacto, sí. Incluso es después del Instituto de Crédito Territorial. Casi siempre uno que le relacionan el Instituto de Crédito Territorial se imagina que eran como proyectos en donde ya venía unas casas identificadas con una tipología ya clara y después uno de edificios. No, esto sale incluso pues del Instituto de Crédito Territorial a nivel oficial, a nivel, digamos, del Estado, y a nivel privado, pues con Luis Carlos Sarmiento Angulo, uh-huh. Esas empresas que se llaman Construcciones Planificadas. Entonces ellos son los que empiezan con varios proyectos, ¿no? Villa Mandalay, Villa Alsacia, El Paseo. El Paseo fue uno de los primeros. Que sí. El Paseo incluso se llama El Paseo porque era tan lejos que para ellos ir allá a esa zona era un paseo. Entonces, pues empezaba a generar como esos procesos.
Y barrios como, por ejemplo, el barrio Modelo, digamos, yo de lo que consulté y de lo que he leído, siempre se pensó que el barrio Modelo iba a ser como el estándar con el que se iba a construir toda la ciudad a futuro.
Sí.
¿Y qué pasó? Se hizo solamente el barrio Modelo y no...
Quedó como un modelo. Sí. Digamos que se trajeron muchas teorías. Sobre todo la mayoría de las teorías vienen de Europa. Y eran manejar ciudades radiales, ciudades lineales, ciudades con suburbios, en donde pues pudieran tener no solamente los servicios básicos, sino también pudieran tener unas zonas de diferentes usos comunales.
Como Centro Nariño.
Exacto, sí. Bueno, Centro Nariño, digamos que era la idea de
esta ciudad.
Como Centro
Nariño, Ciudad Kennedy, que son ciudades dentro de la ciudad. Exacto. Pablo VI, tal cual. Casi que son autosuficientes.
Eso es lo que se empezó a buscar, y estamos hablando más o menos de los 50, 60, en donde trajeron como todas esas ideas. O ciudades radiales, que eran unas ciudades en donde también se manejaban autosuficientes, pero se generaban como unos suburbios. Es decir, las personas no solamente no tenían que salir de allá, sino también las personas iban a estar, digamos, de alguna manera controladas, y se controlaba el mismo crecimiento. Es decir, se generaban unos límites. Uh-huh. Y eso tampoco tampoco funcionó. O incluso el mismo tema de las viviendas, que fueran unas viviendas unificadas de colores blancos, que Lisette trajo mucho eso, y eran las viviendas tipo que no podían ser modificadas, y después empezaron a crecer. Porque la dinámica cultural de los bogotanos, pues de los latinoamericanos sobre todo, es como tratar de colocarle sus pedacitos, y por eso no funcionaban. Por ejemplo, Centro Nariño, pues eran unos grandes proyectos colocados sobre una ciudad verde. O sea, había una franja verde donde todo el mundo caminaba, digamos, algo
como... Sí, era una idea muy de Le Corbusier.
Exacto, sí. Y la construcción estaba allá arriba, pero entonces se perdía la identidad. Porque tú decías, en estos grandes bloques, ¿dónde vives? Entonces era un puntito en medio de
no,
una
trama. No estaba la tienda de la esquina.
Exacto.
Ni toda, digamos, la lógica... cultural nuestra un poco.
Claro. Y hay proyectos que pues han podido ser efectivos con esa dinámica, digamos, como tan normativa, tan estricta, pero son pequeñas islas en medio de este mar de ciudad, ¿no? Por ejemplo, Ciudad Salitre, que es uno de los últimos, digamos, como proyectos urbanos, y ahora La Felicidad. Ciudad Salitre la maneja Virgilio Barco Vargas, siendo alcalde, sí. Y empieza a hacer la proyección con unos niveles muy estrictos en donde iba a estar las zonas de usos urbanos, digamos, comercial, completamente aislada de las zonas, de las zonas que eran solamente de uso de vivienda. Uh-huh. Y pues han funcionado, y pues allí se conservan, ¿no? Digamos, se conservan en el tiempo. Uh-huh. Pero pues ha sido un poco eso. Parte del tema del secreto de esta investigación es que no nos estamos yendo con estas grandes líneas de urbanización, sino con lo que no se ha consultado.
Los ejercicios locales. Los ejercicios más pequeños.
Exacto.
Que porque tú decías de los linderos de las fincas que coinciden con las avenidas. Mm. Y se nos está acabando ya el tiempo, Ramón. ¿A dónde apunta? Micho, primero, ¿cómo hace la gente para poder saber en qué va lo que tú estás haciendo? Esa es una primera parte de la pregunta. Y la segunda es, ¿vamos a ver resultados más adelante de este proceso?
Sí, claro. Digamos que un poco la idea inicial del proyecto que se está manejando durante este año era poder visibilizar este tipo de planos o planimetría o archivos planimétricos que tenemos dentro de las notarías. Uh-huh. Porque la forma de consultar la notaría es a través de un, digamos, de los registros notariales. Es decir, si tú conoces el número de la escritura, pues sí. Puede llegar, o el nombre de la persona, pues puede llegar al ejercicio notarial. Pero para llegar a los planos no había otra forma. Y lo que estamos tratando de buscar es generar otros campos, como por ejemplo geolocalización, UPZ, barrios, zonas, décadas, para que las personas puedan llegar y puedan consultar este tipo de loteos.
No, lo que tú dices, cambios de nombre, por ejemplo.
Claro.
Mucha gente compró su lote o su predio Y se llamaba el barrio de una forma y ahora ese nombre no existe, sino que existe otro.
Exacto. Y pues eso ayuda muchísimo como a entender la ciudad, que es el, digamos, el valor agregado que va a tener el proyecto, y es el poder entender un poco, tanto desde lo macro como también desde lo micro, ¿no? Desde esa zona de microbarrio, que uno pueda saber un poco, determinar un poco cómo creció la ciudad, o cómo creció mi barrio, o cómo creció mi casa y de dónde estoy, ¿no? Porque si sé dónde estoy, pues también de alguna manera puedo llegar y tener un sentido de apropiación mucho mayor, ¿cierto?
Hacia los procesos. Bueno, cuña, ya para terminar, tú tienes un blog que sale en un periódico, ¿cierto?
Entonces, sí, señor.
Y también mencionas en tu blog, salen temas relacionados con este trabajo.
Sí.
Contémosle cuál es el blog y cómo llega, cómo se llama, para que la gente consulte y mire qué cosas ha producido Ramón.
Bueno, pues muchas gracias. Sí, efectivamente, El Espectador, el periódico El Espectador en su versión digital, tiene un blog en donde tenemos pues un... hay una serie de artículos que los hemos llamado La Conspiración del Olvido. Y es una serie de artículos que buscan precisamente el hacer recordación y crear memoria, construir memoria para que las personas no olviden lo que somos. Ahí pues no solamente son estos temas urbanos, sino también hay temas de muchas investigaciones o muchos de los procesos que ya hemos tenido experiencia y pues que vamos colocando allí en compañía de Claudia, pues para poder tener pues como un poco ese proceso. El espectador pues nos permite llegar y colocar estos con una periodicidad quincenal, estos artículos, pues entonces pues es una invitación para que conozcamos un poco más de dónde venimos y un poco cómo podamos responder todas esas preguntas o algunas de las preguntas de un poco el por qué somos así.
Muy bien, se nos acabó el programa. Finalizamos esta emisión de La Memoria Nacional a través de UNR Radio. Se recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, en Twitter, arroba Archivo General, y a través de YouTube, Canal AGN Colombia. Somos La Memoria de los Colombianos, con archivos también tienen voz. Ramón, muchas gracias por acompañarme el día de hoy.
Daniel, muchas gracias por la invitación y buenísimo poder contarles al público pues todas estas ideas y todos estos sueños que nos la pasamos cultivando.
Sí, señor. Recuerden que si quieren consultar sobre su barrio, sobre su localidad, vengan a Archivo General de la Nación. Aquí seguro encuentran información. Miren la cantidad de cosas que hay por descubrir de nuestras propias ciudades. No solamente Bogotá, sino también otras ciudades del país que también pueden consultar acá. Hoy los acompaña el señor Daniel Jiménez Esteves. Recuerden que nos vemos el próximo viernes de 12 a 12 y 30. Eso nos va a acabar el año. Feliz fin de semana, feliz viernes, feliz almuerzo. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta pronto.